El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Amigos y amigas que escuchan Radio Cadena Reloj a esta hora de la tarde, gracias por sintonizar el programa. Es un placer estar con ustedes para compartir una discusión que largamente ha ocupado a Honduras muchas horas, mucha energía y muchos contrapuntos. En términos de imagen internacional, es, yo diría, el tema más citado después de la guerra de los contras y la guerra de baja intensidad en Centroamérica. Estoy hablando de la corrupción, de la discrecionalidad que ha permitido en este país el cohecho, la falsificación de documentos públicos, el abuso del poder, el tráfico de influencias, en suma, pérdidas económicas millonarias y un lastre ético con el que en diferente nivel carga cada habitante de este país. Están con nosotros en calidad de invitados al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, el abogado Ángel El Mundo Orellana, ex fiscal general. ¿Cómo le va, abogado?
Muy bien, gracias.
Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias.
Y también está con nosotros el licenciado Germán Espinal, ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Por qué ex secretario? ¿Ya no existe el Consejo?
No, yo diría que primero gracias por su invitación y compartir también el tema, como usted lo ha señalado, por su importancia. Hay una propuesta de reestructuración del Consejo. Es una agenda que Honduras no puede darse el lujo de cerrar. Al contrario, es un reclamo ciudadano, pero sobre todo la dimensión del problema, que se incrementa en vez de disminuir, obliga a Honduras, a su sociedad, a sus dirigentes, a todos los actores, a mantener el espacio y otros espacios de lucha contra la corrupción. Pienso que el espacio del Consejo Anticorrupción debe de continuar funcionando.
Debe continuar. Más adelante nos deberá contar el licenciado Espinal la situación presente de esta iniciativa, que se esperaba llegar a ser al mismo nivel, digamos, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos como figura constitucional independiente o como el propio Ministerio Público representando a los ciudadanos ante los excesos del Estado. Abogado Orellana, durante su periodo como fiscal del Ministerio Público, la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción bajo el gran principio de combate a la impunidad en el país fue una de las más visibles. De aquel tiempo a este, ¿qué nos dice usted del tema de la corrupción en Honduras?
Bueno, yo creo que lo que ha sucedido es exactamente lo mismo que nosotros encontramos. Los niveles de impunidad siguen en los mismos valores. No hay ningún corrupto en la cárcel.
¿Esa afirmación es categórica?
Definitivamente no.
No hay un corrupto en la cárcel.
Uno solo, no existe. Y eso que a los tribunales se llevaron no cientos, sino miles de procesos contra exfuncionarios de la época que me tocó a mí dirigir la institución, funcionarios del gobierno que me tocó a mí dirigir la institución, alcaldes, regidores, gerentes de instituciones autónomas. Eran miles de procesos en todo el país por corrupción, y ni uno solo está preso, absolutamente ninguno. todos fueron juicios sobreseídos.
O juicios que todavía están ahí,
entrampados.
Poniéndose a la caducidad. Yo creo que ya, en esta etapa, ha cursado el tiempo como para declarar los caducos. De manera que, y a otros los favoreció el decreto de reo sin condena. Personas que a quienes se les acreditó la comisión del delito fueron beneficiados con ese decreto, luego se incorporaron a las instituciones autónomas donde trabajaban, no solamente se reintegraron, sino que todos los años que estuvieron presos, porque algunos estuvieron presos, tuvo la institución que pagarles prestaciones, pagarles todos los salarios que no habían devengado durante esos 2 o 3 años, y además han ocupado cargos directivos en las instituciones autónomas. A ese extremo hemos llegado de impunidad.
¿Eso qué significa? En términos políticos, en términos de consecuencias sociales, en términos de cultura, ¿qué significa?
Significa que el sistema hondureño es un sistema que promueve la impunidad. Y no es, me estoy refiriendo solo al sistema de justicia, me estoy refiriendo al sistema que incorpora el Congreso Nacional, que incorpora al Poder Ejecutivo y que incorpora a las demás instituciones que tienen que ver en los asuntos de justicia.
Licenciado Espinal, ¿cuál fue la experiencia suya? Porque hay que decirlo a los oyentes de Radio Reloj, ya para este miércoles que se transmite este programa, han pasado casi 25 días del cierre formal del Consejo Nacional Anticorrupción y de la existencia de una especie de limbo, porque hay una propuesta de ley hacia el Congreso Nacional desde el Poder Ejecutivo que no sabemos exactamente en qué momento se encuentra, pero objetivamente no existe el Consejo. Germán Espinal es un exfuncionario de esa instancia que se creó en el gobierno pasado. ¿Cuál fue la experiencia suya en esta continuidad de lucha contra la corrupción?
Primer impacto que personalmente recibimos fue quizás la evaluación de los entes contralores y fiscalizadores del Estado que habían venido funcionando durante los periodos de gobierno anterior.
¿Evaluación hecha desde el Consejo?
Evaluación hecha desde el Consejo por una iniciativa con mucha sabiduría del Cardenal Rodríguez. Pidió a los titulares y a un grupo de competentes funcionarios del Estado que alimentaran al Consejo y nos permitieran precisar en qué sentido el patrimonio de la nación, los recursos del Estado, la conducta del Estado, la ética de la sociedad estaba siendo salvaguardada por el sistema de entes contralores y fiscalizadores del Estado. La conclusión después de esta audiencia y de esta alimentación fue terrible. El país no tiene quien lo cuide. Es justamente lo que reflejaba en su análisis el doctor Edmundo Orellana. La debilidad institucional es rebasada por la capacidad de los actores individuales y agrupados para echar a andar la corrupción. Cuando yo declaré que los corruptos tienen tanto poder para votar un gobierno o tanto poder para poder derribar a un ministro que intente investigarlos y procesarlos, estoy diciendo justamente el resultado de este análisis.
Y quien hasta fue citado por esto, ¿no?
Hasta fui citado por esto.
Fiscalía General.
Porque por un mal procedimiento es posible equivocar el camino de la lucha contra la corrupción pensando que se puede convertir la opinión ciudadana en el inicio de una investigación. En ninguna parte del mundo esto tiene resultados por este camino. Las vías de la investigación son de tipo especial, de otra forma, para poder llegar a los poderosos de la corrupción. Por lo tanto, entonces, lo que queremos compartir con el pueblo hondureño es la seguridad de que todavía el país no tiene la fuerza institucional ni la fuerza legal para enfrentar con contundencia el poder de los corruptos.
¿El Consejo no llenó el vacío, licenciado Espinal?
Yo diría que el Consejo ha llenado un vacío. Primero, cumplió con el mandato de proponer y formular una estrategia anticorrupción, estudiar el comportamiento del problema. Honduras no sabía hacia dónde, ni por qué caminos, ni cómo era la dimensión de la corrupción. Eso hoy se tiene un conocimiento más racional. El tema está posicionado en la conciencia de los ciudadanos. El día de mañana, por ejemplo, hay un cabildo abierto en Choloma. Los menonitas, la Cámara de Comercio, la AID y otro grupo de organizaciones de jóvenes van a constituir una Comisión Ciudadana de Transparencia y van a nombrar un comisionado municipal cuya tarea es levantar la conciencia ciudadana y buscar mecanismos de rendición de cuentas desde esta perspectiva. Pero estos mecanismos tienen un límite. Hay otros mecanismos más contundentes, más sofisticados en la parte de la penalización del ilícito de la corrupción, que es el que le ha fallado a la sociedad hondureña institucionalmente. El individuo y la colectividad son proactivos de anticorrupción. Ya lo dijo el doctor Seligson, el hondureño no tolera la corrupción. Cada vez que tiene oportunidad de expresarse, lo hace y no tolera que la corrupción se produzca. Sin embargo, quien le falla es su Estado y su institucionalidad.
Pero si usted mismo ha dicho que hay ciudadanos y grupos de ciudadanos con tal poder, con tal capacidad de votar a un gobierno.
Pero es una minoría, que es la que ha logrado hacer uso de la corrupción para usufructuar en beneficio propio los recursos del Estado y de la sociedad.
Abogado Orellana, si los jueces que están ahí están condenados a la caducidad, si otros han sido sobreseídos, si otros que fueron acusados fueron reempleados y compensados con cantidades millonarias, si la institucionalidad del Estado no sirve para detener a los corruptos y a la corrupción como sistema, si el Consejo Nacional Anticorrupción es prácticamente una figura extinguida, ¿qué significa eso? Ayude a una lectura.
Yo creo, Félix, que estamos nosotros ante una situación irreversible. Nosotros ya llegamos al punto máximo de la impunidad en este país. Y lo digo por lo siguiente, porque yo creo que en adelante nosotros vamos a ir en una línea descendente en esta materia. No ascendente frente a la impunidad, sino que descendente.
¿Qué significa haber llegado al punto máximo de la impunidad?
Que ya nos hartamos los hondureños, ya llegamos al hartazgo de lo que decía el doctor Espinal. Hemos llegado al hartazgo. Nadie tolera aquí a los niveles de impunidad de este país. Pero yo quiero referirme a algo, Félix. Acaba de señalar el doctor Espinal algo que yo creo que vale la pena significar.
A ver.
El pueblo hondureño ya comenzó a tomar medidas por sí mismo para erradicar la impunidad. Nosotros lo hemos logrado comprobar, y el doctor Espinal lo sabe, en las municipalidades de Santa Rosa de Copán, de Puerto Cortés. Ahora da la noticia el doctor Espinal que va a Choloma. Entiendo que Comayagua,
Tela,
Lloro,
Cabana Grande,
ya Juticalpa se va a incorporar, y otras van a crear, las primeras ya las tienen creadas y otras las van a crear, las comisiones de transparencia. Estas comisiones de transparencia, porque nosotros lo hemos visto de primera mano, por ejemplo en Santa Rosa de Copán, se han convertido en unos entes de referencia tan importante en materia de ética pública, que ya no solamente reciben ellos rendición de cuentas de la municipalidad, sino que de todos los organismos, sea públicos o de la sociedad civil, para acreditar el correcto manejo de los recursos de esas instituciones. Ha alcanzado un nivel de notabilidad tal que todo mundo recurre a él para que certifique su buena actuación. Y esa es una comisión de transparencia municipal, integrada por individuos de la sociedad, no son funcionarios públicos.
¿Usted cree que eso va a revertir el punto máximo de la impunidad?
Claro, porque
los ciudadanos van a poder,
porque están en este momento siendo contralores del ejercicio público local. Y ya están entrando también al ejercicio público estatal. Por ejemplo, entraron al hospital en Santa Rosa y Copán y empezaron a pedir rendición de cuentas, y así han ido en otros, y el hospital es estatal. Y si eso se convierte en algo que
expansivo
se imite en otras municipalidades, como parece que es el camino que vamos, ya Choloma va a traer el suyo, vamos a encontrar que la lucha contra la impunidad va a venir más bien por el efecto del contralor social que tiene hoy la sociedad civil, y por otro lado, la sumisión de los gobiernos locales a este tipo de contraloría, que no va a venir del Estado, sino que está saliendo espontáneamente de abajo. Y eso significa que si nosotros permitimos que esto se expanda, se va a hacer tan sólido, tan firme, que después va a formar una nueva cultura en la sociedad hondureña, porque va a ser una cultura nacida de nosotros mismos, no una cultura superpuesta que venga del Estado como una política de Estado. Está saliendo como una política nacional, cultural. El pueblo ha decidido que ya no va a darle espacio a los corruptos. Si no los podemos meter a la cárcel, si no los podemos condenar, al menos comencemos a actuar con una cultura diferente. Y esto lo está haciendo el pueblo hondureño. Por eso es que nosotros estamos convencidos que cuando se habla de corrupción en Honduras, debe hablarse de corrupción en los sistemas estatal y otros subsistemas, pero de estos formales. Esos sistemas materiales en que está integrado el pueblo hondureño no toleran la corrupción. Yo comparto la opinión que acaba de expresar el doctor Espinal, que nosotros los hondureños no toleramos la corrupción.
Quiero que me recuerde dos conceptos para continuar esta discusión. El concepto de corrupción desde la perspectiva jurídica, ética, y el concepto de impunidad. Porque después quiero ir con una pregunta al doctor Espinal.
Bien, la corrupción no está definida propiamente en nuestros códigos. Nuestro código penal no la define.
Eso mismo decía el expresidente Callejas cuando algunos llamaban a la radio y le llamaban corrupto y que estaba acusado por delito de corrupción. Decía, yo no estoy acusado de delito de corrupción. No existe esa figura en nuestra legislación nacional.
Sí, pero la Convención Interamericana de Corrupción, contra la Corrupción, involucra dentro de este concepto a todos los delitos que nuestro Código Penal reconoce como delitos contra la administración pública, y estos se refieren a malversación de fondos y a otros que tienen que ver con el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Incluso corrupción es el prevalerse de su cargo para ayudar amigos, familias o para recibir beneficios personales. Muchas veces esos beneficios solo son cuestiones de dignidad, por ejemplo. Este es el caso que ustedes han leído en los periódicos de Aznar, que por obtener la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos tuvo que financiar un lobby al Congreso de casi $1,000,000 con recursos del Estado. Y lo único que obtuvo él es una medalla de oro. Pero esas dignidades, prevaliéndose del cargo, utilizando los recursos del Estado, es un acto de corrupción, definitivamente.
Claro.
Lo mismo cuando alguien coloca a un familiar en una posición, un amigo, y cuando tiene un beneficio, un premio, simplemente, eso es corrupción, desde las posiciones de poder.
Impunidad.
Impunidad se refiere al hecho de que, no obstante, la comisión del delito y acreditar su existencia, los tribunales declaran sobreseimiento o inocencia simplemente porque son incapaces de condenar al corrupto.
Preguntaba eso.
Quiero referirme un poco a eso.
A esos conceptos. A ver si nos aproximamos un poquito
y
más.
Y es lo que se refiere, periodista, a lo siguiente. Tenemos un código procesal penal nuevo, con instrumentos y herramientas que le dan al operador de justicia capacidad y discrecionalidad para poder, en aplicación del derecho, penalizar o eximir al imputado. Pero sobre esto también hay otras herramientas, que está la Convención Interamericana contra la Corrupción, que define 5 circunstancias bajo las cuales se comete el acto de la corrupción: ofrecer, recibir, dejar de hacer u omitir algo para beneficio personal o beneficio de terceros.
Eso define la Convención
Interamericana contra la Corrupción.
Ratificada por el Estado,
es una ley. Se está armonizando al régimen legal nacional. Y la otra es que Honduras ya firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y esta convención, que cubre a los países del sistema, tiene otras herramientas mucho más fuertes, y es la que va a permitir perseguir al corrupto en cualquier país del mundo donde se encuentre. Es decir, va a ser posible detener a un corrupto de una nación en otra nación, similar a lo que le ocurrió a Pinochet, que fue detenido en Inglaterra, enjuiciado en España, y el ilícito lo cometió en Chile.
Pero lo que no le ocurre a Alberto Fujimori en Japón.
Pero ya estas nuevas herramientas abren nuevas posibilidades. Son las cosas también del derecho, son nuevos escenarios, nuevas circunstancias de las cuales los ciudadanos del planeta, y de manera particular los países más afectados, en su momento se sentirán compensados frente a ese tema de la impunidad. De manera particular, un grupo de hondureños se asustó después de que el presidente Bush, en la reunión de Monterrey, muy fuertemente dijo, sin ambages: expresidentes y presidentes actuales de América Latina han usado recursos de los países cooperantes y de sus estados en beneficio propio de sus familiares. A esos los vamos a perseguir y los vamos a llevar presos y los vamos a aplicar todas las medidas.
¿Quién dijo esto?
Vinieron el presidente Bush.
El mismo que le otorgó la medalla de oro al presidente de España.
Esos son los que cabildeaba. Esos son los problemas que ponen en precario la nitidez de la lucha contra la corrupción. Y es entonces parte del análisis, porque el problema de la lucha contra la corrupción, que es un problema muy complejo, los poderes involucrados tienen tanta capacidad que pueden torcerse en el camino y desvirtuar la nitidez de esta noble causa para la humanidad y para nuestros países de manera particular.
Hacemos nuestra primera pausa. No olviden hacer llegarnos sus comentarios al correo electrónico radio@cedoh.org, radio@cedoh.org. Al regreso, el último informe de Transparencia Internacional indica que la percepción de los hondureños sobre la existencia de la corrupción no disminuyó, aumentó. Regresamos.
El Centro de Organización de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Bueno, regresamos al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Antes de la pausa, conocíamos el último informe de Transparencia Internacional, que rankea o mide en un nivel de menor a mayor o de mayor a menor los niveles de corrupción real o de percepción. Quiero que me aclare esto el doctor Espinal. Y en Honduras el dato indica que aumentó en el último año.
Así es,
en la última medición, a ver si nos amplía.
Bien, este es el punto clave. Es posible que se diga que Honduras ha intentado detener la corrupción.
Y ustedes han sido positivos en decirnos incluso que hay iniciativas desde la base.
Así es, y que es optimista, esta es una visión optimista.
Sí.
Sin embargo, lo que se ha hecho no es suficiente. En el 2002, Honduras tenía un ranking de 2.7. La calificación es 1 a 10. Es decir, tenemos
más cerca del 1,
más cerca del 1 de
más alto,
de insuficiente, como diríamos en la escuela, que del más alto. Y se medían 103 países. Hoy se miden 133 países y subimos al número 116. Pero la calificación de Honduras ya no es 2.7, es 2.3. O sea, que la corrupción en el país ha subido. Eso indica que necesitamos más voluntad política, más mecanismos de control social y eficientar y mejorar los entes contralores y fiscalizadores del Estado, los operadores de justicia, que es el sector más vulnerable y que más posibilita que la corrupción campee en el país.
¿Quiere comentar ese dato, doctor Arena? ¿Qué le dice ese dato? De 2.7 a 2.3. Mientras más nos aproximamos al 1, más expresamos insuficiencia en el combate a la corrupción.
Estamos en el rango de países más corruptos del mundo.
Ok, yo diría que de repente hay que calificarlo con los términos correctos, porque muchas veces al hacerle un calificativo con algunos términos, algunos vocablos, hacemos un involucramiento más allá de lo que realmente pretende ser el alcance de estos calificativos.
¿Cuál sería el calificativo impropio y cuál sería el más adecuado?
De los gobiernos más corruptos.
No, gobiernos.
El pueblo no es corrupto. El pueblo más bien es el 80% de los hondureños son pobres. Y ellos están pensando cómo comer, cómo llevar el alimento a su familia. Esos no están pensando en corrupción o no corrupción, sencillamente ellos se quiebran las espaldas trabajando para poder comer. El problema de la corrupción está en ese 20%, y más que ese 20%, un número menor que ostenta posiciones de poder, ya sea en el ejercicio público o en el ejercicio privado.
En el dato que nos apuntaba el último informe de las Naciones Unidas sobre la democracia en América Latina, de ese mismo 20% estamos hablando, que tiene la mayoría de
todos los recursos del país,
de los ingresos del país.
Sí, ellos son los que controlan los ingresos, ahí es donde se da la corrupción.
Y son los que están controlando políticamente el gobierno.
Así es. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué el gobierno decide pasarle al PNUD las adjudicaciones de los contratos?
Esa pregunta se la tenía, y se ha creado la impresión de que se le cedió todas las compras y contrataciones del Estado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y usted me dice que es apenas ¿qué porcentaje?
Que es el 7%.
¿7% del total?
Del total, solo Sotravi maneja aproximadamente 2.000 millones de lempiras en adjudicación de contratos que están fuera del PNUD.
¿La Secretaría de Seguridad está fuera del PNUD?
La Secretaría de Seguridad creo que una parte, pero por ejemplo el DIS no está. Solo está Ondutel, está Salud, Educación, y de esos no todos los contratos están siendo adjudicados por PNUD. Pero aquí lo que quiero destacar es, ¿por qué lo pasa el gobierno del PNUD? Lo pasa porque comprueba de que su administración es totalmente incapaz para poder ejecutar
sin corrupción
la ley de contratación del Estado. Eso es todo. Y el problema, Félix, es que estamos nosotros expuestos a que en cualquier momento el PNUD diga ya no vamos a seguir con estas contrataciones.
¿Estamos expuestos a eso?
Claro, el convenio que está firmado con Honduras es un convenio que simplemente, el aprobado por el Congreso Nacional, dice que el PNUD se puede hacer cargo de las contrataciones, pero que para eso hay un procedimiento, que el gobierno tiene que solicitarlo y decir cuáles son los contratos que se deben hacer. De manera que si llega el momento en que PNUD decide que ya no lo va a hacer más, simplemente termina los que se ha comenzado y ya no vuelve a aceptar más, porque no se nos está obligado.
¿Qué deriva?
Eso significa que todas aquellas personas que antes se dedicaban a hacer la contratación, que ya no lo hacen o que ya no existen en la administración, cuando regrese esa función al Estado, no va a haber quien se haga cargo, porque van a desconocer cómo aplicar la ley de contratación del Estado. Fueron tan falta de previsión en esta decisión que simultáneamente con haber otorgado eso al PNUD, lo hubieran obligado a que capacitara el personal ya existente en la administración pública para que cuando eso sucediera nuestro personal se hiciera cargo de las licitaciones, pero no lo han hecho. Supongamos que una vez que termine este gobierno el PNUD diga que ya no lo va a hacer. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? Va a comenzar a preparar a la gente para ver cómo adjudican contratos. Esta es una cuestión muy delicada.
Y aquí hay un riesgo al cual hay que dar una voz de alarma y de urgencia. Muchos observadores nacionales y internacionales que ponen los recursos sienten que hay una presión, porque en este año y medio con el cual finaliza la actual administración hay una presión de los que quieren hacer fiesta con los recursos, sobre todo en la acción política.
¿Por el año electoral?
Por el año electoral, que ha sido como la norma y el comportamiento de hacer uso de las facilidades que tienen los que detentan el poder y de los que quieren
sustituir a los actuales gobernantes.
¿Piensa realmente que los organismos internacionales están teniendo eso, o mucha gente cree que los organismos internacionales son parte de esta trama, de este sistema que moviliza muchos recursos, que significa mucha comisión para técnicos, consultores internacionales, para las bases de los organismos internacionales en el país, y que no es una preocupación real, que a veces no llega a ser ni verbal siquiera, porque dicen que todo está bien? Uno escucha al BID, al Banco Mundial, agencias internacionales, hablar de que el país está bien.
No, usted tiene razón. Yo he asistido a dos conferencias mundiales contra la corrupción, y en esas dos conferencias los más altos dirigentes del Banco Mundial, del BID, del AID, del Tesoro norteamericano, han dicho que hace 10, 15 años este tema de la corrupción y la falta de transparencia no era una preocupación de estas agencias. Justamente ha venido el reclamo ciudadano de los que pagan los impuestos en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, y que trasladan recursos a otros países, de los que hacen inversiones en nuestros países y que no quieren pagar sobornos, de donde viene la enorme presión hacia trasladar recursos para el desarrollo y superar la noble tarea de la pobreza en estos países, usando de manera adecuada los recursos. Por lo tanto, yo diría que de todo hay en la viña del Señor. Pienso que muchos agentes que manejan programas tienen como propósito tener una buena ligación con los oficiales de turno, tener una buena relación de su programa y salir al final colocando todos sus recursos, no importa si estos han sido adecuadamente destinados al propósito que el proyecto reza en la literatura y en la teoría con el cual se fundamenta. Entonces, torcer esta nobleza de la lucha contra la pobreza y por el desarrollo es justamente un reto ético para la humanidad. Y eso muy bien lo ha dicho desde el secretario general de las Naciones Unidas, el nuevo presidente del Banco Mundial. El tema de la ética tiene que retomarse en el traslado de los recursos y en el uso de los recursos y en el desempeño de los funcionarios de las agencias y de los gobiernos que son representados como agentes diplomáticos o como manejadores y gerenciadores de estos recursos a nivel local. Creo entonces que la alarma es que no debe de alivianarse o aligerarse los controles en este año y medio con la cual finaliza la administración. Puede ser que los corruptos quieran que no haya ningún control, que no haya observatorio ciudadano, arca abierta.
Ante el justo peca. Quiero retornar al dato del doctor Orellana. 7% del total de compras y contrataciones del Estado manejadas por el PNUD, lo que significa que el 93% del resto del universo es hecho directamente por las instituciones, las dependencias del Estado. Esta no parece ser una preocupación de los partidos políticos en esta época preelectoral. Este no parece ser un tema en el actual proceso de construcción de opción electoral. ¿Eso le dice algo?
Bueno, es que el problema que nosotros estamos viendo al interior de los partidos es que los candidatos a todos los niveles, diputados, alcaldes y lo demás, están abocados al interior del partido, porque lo que viene son las elecciones primarias, son las elecciones en donde solamente van a concurrir los miembros afiliados o simpatizantes del partido que se trate. Cuando hablamos en estos términos, estamos diciendo que el discurso, la propuesta en este momento está concentrada a entusiasmar al respectivo miembro del partido a ir a votar.
Aunque ahí vayan los que han practicado actos de corrupción visibles, violaciones a los derechos humanos.
Exacto. Solamente que en esta ocasión el miembro del partido va a tener oportunidad de dar un voto de castigo, porque va a haber una foto.
¿Usted cree que van a castigar los hondureños de partido, los hondureños azules, colorados, amarillos, verdes y el pinito del pino, que no recuerdo el color que tiene?
Bueno, mire, yo tengo mi duda, porque el problema que tenemos es que hay una nueva ley electoral en donde presenta la obligación de que en las elecciones primarias se haga igual que para las elecciones generales. Que es necesario que consignen la foto en la boleta electoral. Pero nuestro pueblo no se le está instruyendo, no se le está educando para votar. Es necesario que los partidos hagan esa tarea, porque eso no lo puede hacer ya el Estado, tiene que hacerlo cada partido. Y si no lo hacen los partidos, por conveniencia de sus más altos dirigentes, sería bueno que la sociedad civil asuma esa responsabilidad.
Para identificar a aquellos.
¿Sabe por qué,
Felipe? Aquellos que dijimos.
Así es, aquellos que dijimos. Mire, hay un problema serio que la sociedad hondureña está a punto de enfrentar. Y es que el producto final que la sociedad va a obtener para decidir a quién escoger como alcalde, como diputado, como presidente, se lo van a dar los miembros de los partidos, porque son los candidatos que van a ir a luchar a las elecciones generales, pero quienes van a escoger los candidatos de los partidos van a ser cada uno de los miembros del partido en las elecciones primarias. Si ahí no se instruye cívicamente en el ejercicio del sufragio al ciudadano, lo que va a obtener la sociedad hondureña, y ahí estamos hablando entonces de los independientes, de los emergentes o de los resentidos de los partidos que no hayan por quién votar, que la oferta electoral va a ser la de siempre. Y ahí quiere decir que de nada nos va a servir este nuevo sistema electoral. Es necesario que comencemos a instruir ya al interior de los partidos para que ellos ejerzan su voto responsablemente, que no lo ejerzan en forma irracional, sino que vayan a votar por el que realmente merece el voto y castigar a quien hay que castigar.
La preocupación adicional del doctor Espinal es que los partidos políticos en este año y el que viene podrían utilizar a través de sus integrantes ubicados en posiciones de decisión en el gobierno los fondos liberados de la iniciativa de países pobres altamente endeudados, o de las donaciones, o de los préstamos concesionales, o de los superávit por el ingreso de combustibles para el proceso electoral. ¿Usted ve ese un nuevo campo, un nuevo escenario de los corruptos de siempre, del 20% que controla las decisiones del país?
Bueno, no olvidemos que estos son recursos externos.
¿La recaudación fiscal?
Ah, bueno, ya eso sí, tiene que cuidarla. Bueno, pero los recursos externos es más difícil, porque los organismos internacionales hacen una supervisión de la ejecución de estos recursos. El asunto es con los impuestos. Ese sí es un lío, porque en el impuesto no hay más supervisión que el Tribunal Superior de Cuentas. Y si este no tiene el personal suficiente, todavía está en formación y no está en capacidad de hacer una verdadera auditoría, a posteriori, vamos a tener el problema de que sí, en efecto, esos fondos pueden ser canalizados hacia eso. Y desde luego, en perjuicio de los servicios que debe prestar la administración pública a los hondureños. Yo temo más por el lado ese, de que los dineros provenientes de la recaudación fiscal se puedan canalizar hacia eso, apoyar candidaturas. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo la campaña que tienen algunos precandidatos oficiales del partido gobernante está siendo evidentemente emplazada hacia sus propias precandidaturas, están promocionándose como precandidatos. Vemos que el alcalde, con el nombre de su movimiento, está patrocinando las obras de la municipalidad. Y así lo vemos en los demás precandidatos.
¿Y el Tribunal Superior Electoral no reacciona ante esta realidad?
Sí, es cierto, no reacciona. Entendemos que está por emitir un reglamento, esperamos que ese reglamento imponga algunas reglas para el manejo de la publicidad es necesaria, sabemos que los partidos la necesitan, que los candidatos la necesitan, pero debe haber, al menos en cuanto a que los funcionarios públicos no utilicen sus propias, la promoción de su institución para promocionarse personalmente su candidatura. No importa que salga el alcalde promocionando sus obras, está bien que salga, pero que no salga con el nombre del Nuevo Tiempo. Ahí está lo malo. Él tiene derecho a promocionar las obras, puede aparecer su fotografía, puede aparecer hablando, pero que no aparezca con el nombre del Nuevo Tiempo.
Estamos conversando, discutiendo en La Ciudadanía Tiene la Palabra, el tema de la corrupción y los retos del país. Yo he quedado pensando en el positivismo inicial del doctor Espinal, luego en el dato de Transparencia Internacional en su último informe, y luego en este riesgo de que en año electoral, en arca abierta, hasta los justos pequen. Pero me quedé pensando también que hace poco vi salir a este señor que estaba con nosotros aquí, el doctor Espinal, del despacho de la Fiscalía General por haber dicho que los corruptos eran capaces de votar al gobierno. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo diría que el tema es el siguiente: la democracia solo se cura con más democracia. Cualquier riesgo de la no alternabilidad del poder en esta época por la vía no democrática es una obligación de los ciudadanos dar la voz de alarma. Pero hubo un contexto y un ambiente en el cual la tentación de buscar formas no democráticas para superar los problemas del país estaban en la mesa de discusión, en los grupos que se apuntaban para poder ver de qué manera se podía sustituir una administración por otra. Y era necesario entonces decir que los más beneficiados en este caso eran justamente los que se han beneficiado de la corrupción, que tienen tanto poder para continuar operando bajo la impunidad como para torcer el pulso de la democracia. Creo que Naciones Unidas ha dado una voz de alarma a Honduras. Les ha dicho a la clase política en este evento tan concurrido de esta semana que pasó, que ha puesto en evidencia cuáles son nuestros logros y cuáles son nuestras posibles frustraciones y cuáles son los caminos positivos por donde Honduras puede democráticamente alcanzar niveles de desarrollo o modestamente convivir bajo otros parámetros. Si esto es así, entonces nosotros creemos que hay que defender el derecho de opinión, el derecho de libre expresión del pensamiento, es un derecho consagrado en nuestra Constitución, en la Convención Interamericana, y esto no hay que limitarlo, porque puede ser usado también como una amenaza hacia el futuro. Si nosotros opinamos de esta manera, entonces puede ser que cuando los ciudadanos hondureños comiencen a juzgar a los candidatos vinculados al crimen organizado, con indicios racionales de haber hecho ilícitos vinculados a la corrupción o vinculados a la narcoactividad, cuando los grupos de interés capturen y patrocinen candidatos a altos cargos de elección popular donde se toman decisiones importantes para otorgar contratos, para disminuir el pago de impuestos, etc. Todas estas circunstancias que producen beneficios particulares a individuos o a grupos de poder económico, entonces yo creo que esta amenaza hay que detenerla. Hay que tener preparada a la ciudadanía para esa educación cívica que habla el doctor Edmundo Orellana y que es naturalmente un reclamo de los partidos políticos y una tarea esencial de los partidos políticos. La clase política que controla los partidos posiblemente no quiera que haya auditorías, que se produzca auditoría social, educación cívica al electorado, que distinga en la foto y con la opinión, la investigación de los grupos interesados en decir este candidato tiene estas virtudes y son buenas para Honduras, no importa que sea del Pino, de la Democracia Cristiana, del Partido Nacional o del Partido Liberal. No estamos contra el sistema político ni contra los partidos, estamos porque la escogencia de los candidatos sea sin mácula, y por lo tanto la amenaza a la opinión contraria puede ser entonces inhibir a que el ciudadano y a los grupos de ciudadanos y a la sociedad civil organizada o a los grupos de partidos descontentos por la situación como se manejan las decisiones en los partidos políticos tiendan entonces a autocensurarse.
Quiero, después de esta es la última pausa, Omar, después de esta pausa, que concluyamos alrededor de una percepción que está creciendo en el seno de la sociedad hondureña, que se contrapone al optimismo que ustedes nos presentaban de lo que está pasando en algunos municipios desde la base social, la percepción de que el Estado se va quedando de modo acelerado sin controles democráticos. Y se apunta, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Seguridad, que cumple con dar o no dar un servicio tan importante como la seguridad de las personas y sus bienes, donde un Consejo Nacional de Seguridad Interior controlado por el ministro no ha funcionado, no ha sido una instancia de control y de crecimiento en materia de seguridad, en materia de política criminal en el país. Un Consejo Ciudadano en el Ministerio Público, que es una figura que hasta tiene presupuesto, pero que no funciona como una instancia de control de esta creación que produjo tanta esperanza en el país. O lo que ha pasado en materia de percepción social con el Tribunal Superior Electoral en materia electoral y con el Tribunal Superior de Cuentas en materia de control fiscal. La percepción de la población es que son instituciones repartidas por los partidos políticos para su propia seguridad, para la seguridad de sus feudos, pero no para el control del patrimonio nacional. O lo que ocurre con la percepción en el Poder Judicial, una justicia 8-7, que genera mucha preocupación en el cuerpo de la sociedad. Y ahora que no tenemos ya un Consejo Nacional Anticorrupción. Germán lo matiza, Germán lo evita profundizar en este momento, pero ya la gente sabe que el Consejo Nacional Anticorrupción no existe en este momento como una institución alternativa para confrontar jurídica, política y culturalmente la corrupción en el país. Me extendí, pero quiero que la parte concluyente de ustedes sea alrededor de estas percepciones que son también de la sociedad. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta La Ciudadanía Tiene la Palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, entramos a la fase final del programa. Nuestro agradecimiento a ustedes que se mantienen pendientes de este programa del Centro de Documentación de Honduras, que a propósito ha presentado en las últimas dos semanas su última publicación, Honduras hacia una política integral de seguridad ciudadana. El viernes pasado estuvimos en la ciudad de San Pedro Sula discutiendo, debatiendo con los académicos, con los periodistas, con los políticos, con gente de la municipalidad y del gobierno local en general, este tema hacia una política integral de seguridad ciudadana. La seguridad, en tanto que derecho inherente a la ciudadanía y obligación permanente del Estado, se ha convertido en los últimos tiempos en un asunto crucial para la vida en sociedad, afirma el Centro de Documentación de Honduras en su última publicación. Abogado Orellana, no necesito, estoy seguro, repetir los puntos de percepción social que van produciendo una sensación de indefensión por la pérdida de los controles democráticos, especialmente del sistema de justicia en el país. Su comentario.
Bien, fíjese que quiero comenzar por el tema de las comisiones de transparencia de los municipios. Es interesante que esta corriente esté adquiriendo fuerza en los municipios del interior del país
y no en los municipios centrales.
Claro, aquí hubo una comisión de transparencia municipal y se disolvió. Renunciaron sus miembros. Habrá que preguntar por qué. No opera la Comisión de Transparencia Municipal.
El doctor Andoni Fernández, el abogado Roberto Espinal y Díaz, recuerdo algunos nombres que integraban esa comisión.
El COEP, todos renunciaron.
Tito Pacusé, el presidente del
colegio. ¿Qué pasó? Renunciaron, habrá que preguntarles a ellos. ¿Por qué no hubo trascendencia de ese hecho tan importante?
¿A dónde los quiere llevar?
Los quiero llevar al hecho de que mientras allá en el interior el pueblo está
exigiendo, reclamando transparencia y rendición de cuentas. Aquí en el centro todavía estamos aferrados a prácticas trasnochadas sobre el manejo de los recursos.
¿Y eso cómo interpretarlo?
Estoy interpretando como que es el pueblo que está exigiendo que vamos a cambiar. Yo tengo confianza.
Allá, pero aquí
va a llegar el momento, va a llegar el momento. Yo creo que esta experiencia electoral que vamos a tener ahora probablemente no va a tener tantos frutos, porque nos hace falta mucha cultura cívica. Pero en el siguiente periodo presidencial, tenga la seguridad que ya la gente va a saber votar. Y en ese momento va a ser más castigadora que nunca, y va a ser más exigente que nunca, porque va a reconocer que tiene en el ejercicio del sufragio, es decir, en el voto, un poder extraordinario, capaz de impulsar transformaciones radicales, no solamente en el Estado, sino que en la sociedad. Por eso creo yo que debemos fincar nuestra confianza fundamentalmente en el pueblo hondureño, estimularlo. Este tipo de programas son importantes porque llegan a todo el país. Y en la medida en que sea receptor el país de este tipo de información, se hace conciencia ciudadana.
Mire, es importante sobre todo el uso del voto para castigar o para premiar. Hay sectores que son claves en el país y van a ser claves en el premio o en el castigo. El sector de la juventud hondureña, que son casi 2,000,000 y pico de, y en su mayoría electores, y la mujer hondureña. Son dos sectores claves para los que quieren hacer política y ganar la elección. Hay que hacerle una oferta concreta, ética, moral, de bienestar, de inclusión de estos dos sectores.
No con reggaetón,
no con
las rosas del...
Eso es intrascendente. A la juventud hay que ofrecerle opciones,
con
oportunidades.
¿Cuál es el otro, Omar? ¿Don Omar?
Fíjese bien, un país que considera a la juventud el problema y no la solución es una sociedad equivocada. El otro tema son los medios de comunicación.
¿Qué pasa?
Hoy en día los medios de comunicación están jugando por distintas vías y factores un papel clave. Hay campañas mundiales de ética y transparencia, usted lo puede ver en CNN o lo puede ver en otros canales a nivel mundial, pero también usted lo puede ver en las emisoras locales y regionales. Hay grupos que se organizan para buscar hacer trascender la educación en valores, dirigida a los jóvenes, dirigida también a elevar la calidad de vida, a elevar la productividad, a sentirse orgullosos de que la transparencia no solo es señalar al corrupto, sino que la transparencia debe de transformarse en mejor calidad de vida, en mejor forma de producir riqueza. En Santa Rosa de Copán, y yo me siento orgulloso de esa experiencia, las mujeres copanecas, pobres, analfabetas, con una oportunidad que abrió la iglesia, ha logrado poner en el mundo un producto de alta calidad que es consumido por el mercado europeo, un paste. Lo mismo lo hicieron las mujeres de San Bernardo con sus semillas de marañón, y hay otros grupos que están logrando en la pequeña y mediana empresa alta calidad de vida, más transparencia y una vida más ética.
La alfarería de,
también, ¿verdad?,
del municipio
está de produciendo en la pequeña y mediana empresa. Y fíjese usted que hace unos años se creía que el problema de la pequeña y mediana empresa era la falta de crédito. La investigación que se está realizando en ese sector ha mostrado que es la falta de mecanismos confiables, la falta de transparencia y los problemas de la corrupción. Y en tercer y cuarto lugar está apareciendo los créditos para la pequeña y mediana empresa. El candidato que ofrezca a la pequeña y mediana empresa una buena opción, a la juventud y a la mujer, tenga por seguridad que va a ser el futuro presidente de Honduras.
El doctor Ángel Edmundo Orellana dijo que hemos llegado al punto máximo de la impunidad, que significa llegar al hartazgo, y que estamos de regreso. Ambos los he sentido que han venido positivos a este programa. Quisiera que aproveche su último minuto, abogado Orellana, para decirnos cuál es el reto principal de Honduras frente a la corrupción.
Ok, nosotros tenemos un reto extraordinario, y lo han visto, quizá inconscientemente, no sé, pero lo han palpado los pueblos del interior. Quizá porque están más en contacto que lo que están el pueblo de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero no olvidemos que nosotros estamos a las puertas de un tratado de libre comercio. Ese tratado de libre comercio, Félix, es exclusivamente un texto jurídico. Y lo que dice ese texto jurídico es transparencia y rendición de cuentas. Así habla. Habla, por ejemplo, de que si nosotros no cumplimos con las leyes ambientales, si no cumplimos con las leyes del sistema financiero, si no cumplimos con las leyes laborales, si no cumplimos con las leyes que regulan la contratación pública, vamos a ir a un tribunal arbitral internacional en donde nos van a poder sancionar por haber violado la ley ambiental, por ejemplo. Cualquier ciudadano y cualquier empresa puede ir a ese tribunal a exigir que condenen a Honduras. Yo creo que sí, porque nos van a exigir que nos portemos bien. Y el problema es que el gobierno no ha visto eso. Ha suscrito un tratado de libre comercio y no está preparando el país para ser más ético en su manejo de recursos. Por eso creo que estos pueblos, por ejemplo, particularmente Copán, que tiene esa presencia masiva de turistas y que sabe que la única forma de sobrevivir en este mundo globalizado es incorporarse a esos mercados, pero con un grado de efectividad y eficacia. Por eso es que Ricardo Lagos, el presidente de Chile, en uno de sus últimos discursos, dijo una frase que para mí representa lo que nosotros debemos hacer.
Como la conclusión del programa, cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Cuando dijo él, no le tenemos miedo al mercado internacional, bienvenido seas. Eso significa que es un país que no solamente tiene estructuras éticas, sino que tiene que productos que ofrecer, servicios que ofrecer, tecnología que ofrecer. Y nosotros no lo vamos a poder hacer si no comenzamos por transformarnos a nosotros mismos. Y eso lo están haciendo en Copán, en Puerto Cortés, lo van a hacer en Juticalpa, lo van a hacer en Choloma. Eso es hermoso, ver cómo el pueblo está transformando y está exigiendo transformación. El pueblo mismo, no los políticos, no el gobierno. Porque yo nunca he creído que el gobierno es el que va a impulsar la transformación moral de la ciudadanía, va a ser la propia ciudadanía, y ya lo estamos viendo, Félix.
La estrategia del territorio local.
Yo repito lo que muchos hondureños, sobre todo vinculados a los partidos políticos, han dicho: los dinosaurios fracasaron. Y fracasaron como empresarios, como generadores de riqueza,
pero dejaron a los bebesaurios.
Bueno, hay que evitar que ese engendro se desarrolle y siga haciendo mayor daño al país. Y digo porque ellos fracasaron. ¿Quiénes son los generadores de riqueza hoy en el país? Los pobres del interior del país, los que se fueron como mojados a Europa, mayormente a Estados Unidos. Y la otra parte son las mujeres de la maquila, el capital internacional que ha venido a buscar la oportunidad que genera la riqueza de nuestro país, el recurso humano. Y lo otro es la clase media que se ha visto afectada y a la cual pertenecemos nosotros y que nos sentimos en riesgo. Y por eso es que con mucho entusiasmo yo me siento perteneciente a un país que tiene debilidades en sus recursos humanos y en esa clase política que le dicen los dinosaurios, pero que también tiene un potencial en riqueza natural y en recursos que todavía no tienen una dimensión y que todavía no conocemos los hondureños. Por eso es que yo confío en mi país y por eso no es que tenga valor, sino que acompaño estos esfuerzos, y ha sido un gran honor para mí en el Consejo Anticorrupción compartir la preocupación de este líder tan importante de la sociedad hondureña, que es el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez.
Gracias al doctor Germán Espinal, ex secretario ejecutivo del ex Consejo Nacional Anticorrupción, y al abogado Ángel Edmundo Orellana, ex fiscal, otro ex, pero es un ex muy bien recordado por la ciudadanía, ex fiscal general del Ministerio Público, y a ustedes también, gracias, porque ustedes no son ex, ustedes son amigos y amigas oyentes de Radio Cadena Reloj. Este es el programa del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra. Hasta el próximo miércoles.